no sé cuántos estuvieron aquí, tanto el domingo 17 como el domingo 24. Se hizo dos estudios, o sea, dos prédicas en serie. Y la primera fue sobre Lucas 6 del 45 al 52 y cómo estaba Rafi hablándonos de los panes y los peces. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan, verdad? Y cómo ya ellos vieron esa provisión sobrenatural. Eso tan grande que el Señor pudo hacer con cinco panes y dos peces. Pero me llamó mucho la atención, y no sé si a ustedes también, cuando decían que ellos no entendieron, que ellos no entendían porque su corazón estaba endurecido. Ellos no habían entendido porque el corazón de ellos estaba duro. Y muchas veces igual pasa con nosotros. Ya los discípulos habían estado con él, no ahí, no cuando él hizo esa multiplicación, sino antes, mucho antes. Ya ellos habían visto, si ustedes van a Juan, ustedes van a ver el primer milagro, que es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, ¿verdad? O sea, ya ellos han visto a un hombre, ¿verdad?, que es capaz de hacer algo que debió como dejarlo a ellos en total y completo asombro. Porque yo no sé tú, o sea, pero yo pienso, es que si yo hubiera visto eso, o sea, ahí no hubiera habido duda más nunca de la deidad, del poder, de lo tremendo, de lo extraordinario que es ese tipo Jesús. ¿Verdad que sí? Pero es que no, porque es que pasa también con nosotros en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Él, y yo siempre recuerdo, no me acuerdo quién fue que dijo esa frase, dijo, algunos vienen al Señor por amor, algunos así agarradito, con ¿verdad?, con una mano, pero la gran mayoría vienen al Señor en dolor. Los que vienen en amor han venido en amor porque lo han conocido desde niños y han estado así como en esa burbujita, ¿no? Yo me acuerdo de mi grupo de jóvenes, Mirellita era la única, yo creo, y o sea, que estuvo así como en esa burbuja, ¿verdad? Que vino por amor. Todos los demás que llegamos llegamos a la iglesia, llegamos en dolor, llegamos con situaciones. Llegamos con muchos problemas, llegamos con heridas. Y tú decías, bueno, pero tenemos 14, tenían 15, ¿qué edad tenía María Tineo? 14, caramba. José Sirí también, un muchachito como 12, 13, 16, yo también de 16, o sea, y sigo pensando en otros, no voy a mencionar más nombres, pero de mi grupo de jóvenes, ¿no? Y tú dices, wow, llegamos con dolor. Llegamos en el grito de Señor, sálvanos, que nos estamos ahogando. Llegamos en el grito de la desesperación. Llegamos quizás entendiendo, no hay otra solución. Estoy al final de mi fuerza. Estoy al final de lo que puedo manejar. No sé cómo hacerlo, no sé cómo voy a salir de aquí. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vimos la poderosa mano del Señor que nos sacó de ahí, que nos vivificó, que nos infundió vida, que sopló sobre nosotros aliento, que de esa tristeza tan grande volvimos a reír otra vez. Encontramos gozo y alegría. Ese Espíritu Santo nos llenó, cambió, nos liberó. Y eso nada más pasó en mí, en mi grupo de jóvenes. No, yo creo que pasó en cada uno de los que están aquí sentados. Sin embargo, llega un momento, otra vez llega un momento a donde tú te sientes otra vez, estoy al final de mi fuerza. Estoy al final de lo que sé que puedo manejar. Estoy al final de lo que no puedo, no aguanto más. Y yo te voy a preguntar, ¿y entonces qué volvemos a hacer? No estamos supuestos otra vez a decir, ah, pero espérate, yo conozco a ese tipo. Yo conozco a ese Jesús, ese es el mismo que me sacó aquella vez, y es el mismo que está todavía aquí conmigo hoy. Entonces, a veces decimos, esos discípulos tan brutos. Vamos a ponernos el sombrero. Vamos a ponernos el sombrero, ¿verdad? Creo que nos tocaría ponernos algunos ese sombrero. Yo quiero que veamos Juan 6, del 1 al 6. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan es el único que nos hace la narrativa de esa forma. Ellos estaban ahí, él estaba arriba en un monte con sus discípulos. Y el Señor le preguntó directamente a uno de ellos, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el verso 6 es clave. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Tú sabes, cuando ese pueblo de Israel, que también se nos dice que es un pueblo de dura cerviz y de duro corazón, veía vez tras vez las obras del Señor, los milagros, los prodigios. En Deuteronomio nos dice que el Señor les dice a ellos que los acompañó por el desierto, por esos 40 años, para probarlos, para saber lo que había en el corazón de ellos, para saber si ellos habían de seguir sus mandamientos. El deseo de Jesús es que ellos vieran quién realmente era Él. El deseo de Jesús todavía hoy es que tú sepas en total y plena certeza quién es Él en tu vida. ¿Quién es Él para ti? Tú has visto ya muchos señales y muchos prodigios. Tú te has hartado de comer pan y de peces. Tú estás llena, tú estás lleno. Tú lo has visto hacer vez tras vez, tras vez, tras vez, en tantas y tantas áreas de tu vida. Y cuando vuelva la próxima prueba, yo te voy a preguntar, ¿te vas a quemar o la vas a pasar? Porque los discípulos aquí, si seguimos leyendo, ¿verdad? Este es los mismos versículos que nos van a llevar a la alimentación de los 5,000. Y Jesús lo que anda diciendo, lo que quiere Jesús es para probarlos. Porque Él sabía lo que había de hacer. Ya Jesús sabe cuál es la respuesta. Ya Jesús tiene la puerta preparada para darte la salida que tú necesitas. Ya Él tiene la respuesta que tú necesitas pero Él quiere probar cómo es que tú te vas a ingeniar salir de donde tú estás. Y seguimos siendo necios, y seguimos siendo de corazón duro, y seguimos siendo cabeza dura, porque tú vas a decir, ya lo he hecho todo, lo único que me queda es soltárselo a Él. Lo único que ya me queda es orar y sentarme y esperar. Déjame decirte una cosa, ahí está el gran problema de nosotros. Eso debió haber sido lo primero que tú y yo deberíamos de haber hecho. Es decir, Señor, tengo este tranque, aquí estoy. Y hasta que no me bendiga, no me voy. Eso es lo que Él espera. Él quiere que tú y yo entendamos que Él tiene la respuesta. Y es siempre, y ese Jesús que tuvo la respuesta cuando tú viniste a Él, en amor o en dolor, no importa, es el mismo Jesús. Porque en Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia, Él es el mismo, Él es el mismo, Él es la respuesta, Él es la respuesta que nosotros necesitamos, Él es lo que nosotros necesitamos, si tú y yo nos atrevemos a dar el paso y a creer. Él no va a violar tu voluntad, tú tienes que entregarla. Él no va a violar las decisiones que tú tomes. Tú tienes que decidir por Él. Tú tienes que decidir por Él. Cuando nosotros iniciamos la lectura de Génesis, hay veces que, y he estado con esto el mes entero prácticamente, con mis chicos en Science, estoy enseñando Science de séptimo, de segundo bachillerato y tercer bachillerato. Y es la narrativa, ¿verdad? Porque tenemos que acercarnos a los estudios de las ciencias naturales, entendiendo que este mundo lo creó el Señor, que este mundo lo creó Él. Y siempre está la primera pregunta: ¿es este mundo en el cual vivimos el mundo que Dios creó? Y la respuesta tiene que ser: no, no lo es. Porque el mundo que Dios creó fue perfecto, donde todo era bueno. Pero a causa de la desobediencia entró el pecado, y a causa del pecado entró la maldición, y a causa de la maldición vino la muerte, y a causa de la muerte todo en este mundo está corrupto. Y entonces siempre viene la invariable pregunta: ¿y por qué Adán y Eva tenían que comerse del bendito fruto, teacher? ¿Por qué tenían ellos que meter la pata? ¿Por qué Dios no quitó ese árbol? Y no, ¿por qué? Porque en el amor hay decisión. Y tú estás viviendo una relación con Él, y es una relación de amor. Él no te va a obligar. En Él está la respuesta, pero tú tienes que venir voluntariamente a buscarla. Tú tienes que venir voluntariamente a pedirla. Tú tienes que venir voluntariamente a llamar. Tú tienes que venir voluntariamente donde Él. Si esa es tu decimoquinta opción, lamentablemente perdiste 14 intentos en vano. Y es tu tiempo, y es la angustia, y es la preocupación, y es la ansiedad, y es el temor, y todo lo que viene y se genera ahí. Ay, pero si vinieras de principio, qué diferente fuera. Porque si es sanidad lo que andas buscando, Él es Jehová Rafa. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Si es provisión lo que andas en necesidad, Él es Jehová Jiré. Y aquel que nos dio a su Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Si andas buscando fortaleza, no es Él la fortaleza de los siglos. Y no te dice que te regocijes en Él y en el poder de su fuerza. Si andas buscando consuelo, no ha dado Él para ti, para que viva dentro de ti el Espíritu Santo, que es el Consolador. Y si cada cosa en tu vida tú sigues haciendo lista de todo lo que necesitas, Él es la única respuesta para todo lo que tú necesitas. Él es la única respuesta. Pero muchas veces estamos que no entendemos, no entendemos, no entendemos y no recordamos sus obras maravillosas. ¿Por qué? Porque frente a las situaciones nos blindamos y como que, wow, nos olvidamos de su grandeza, nos olvidamos de su bondad, y muchas veces también somos cegados por el orgullo, porque entendemos que yo voy a resolver y a mí me toca resolver y yo dependo de mí para resolver. Ay, craso error, si tú no eres nada y Él es más grande que todo. Bueno, muchas veces es que también es porque estamos tan cansados, porque hemos luchado día a día con nuestras propias fuerzas y no nos recordamos, minimizamos su poder. Vienen dudas, viene temor, viene ansiedad. ¿Y qué cosa? Hablo el paréntesis, ¿verdad? ¿Qué cosa que la ansiedad, el temor y la preocupación fue de las primeras cosas que el Señor les quiso enseñar a sus discípulos? Si tú te vas a Mateo 5, este mismo ejemplo de la alimentación de los 5,000 es para que entendamos que no tenemos que preocuparnos ni estar ansioso por lo que el día de mañana ha de traer, porque Él tiene control y cuidado de todo. Y aquel que vistió las flores, que ni el mismo Salomón se vistió en todo su esplendor como ninguna de ellas, ese es tu papá que de ti tiene cuidado. Entonces, ¿por qué seguimos pataleando? ¿Por qué seguimos abriendo puerta a aquello que ya él resolvió? Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos ansiosos o hijos que le dan mucha mente a las cosas. Gracias al Señor, ninguno de mis tres hijos entran en esa categoría. Gloria a Dios, aleluya. Pero es como, mami, ¿tú te acuerdas de tal cosa? Mami, ya yo resolví eso. Ustedes se han encontrado en esa postura. Ya yo resolví eso. Mami, ¿tú te acuerdas de esa cosa? Mami, tranquila. Cuando María Elisa era chiquita, ella tenía una nana. Y la nana subía y bajaba en la escalera y vivía ella nerviosa con la niña porque era un peligro. Y le decía a María Elisa, tú ahí tranquila, tranquila. Y María Elisa decía, sí, caquía, caquía, caquía. ¿Tú te acuerdas? Mira, caquía. Entonces, en mi casa, esa es una palabra que se usa. Caquía es como tranquila. Y tú sabes algo, ese eres tú. Y el Señor te dice, tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquila, tranquilo, tranquila. Él sabe, Él entiende, Él conoce, Él no se olvida, Él está en control. Tranquilo, tranquila. Hoy ya esta prédica se acabó, porque hoy yo quiero que ministremos. No va a haber tercer piso, no va a haber tercer piso. El tercer piso va a estar aquí. Toda la iglesia va a estar aquí. Todos vamos a recibir. Porque hoy yo quiero llamarte a recordar que el Dios a quien tú crees lo puedes todo. Que para Él ninguna cosa hay difícil o imposible. Lucas 1.37, Lucas 18.27, Mateo 19.26, Marcos 10.27. Todos dicen lo mismo. Lo que el hombre entiende que es difícil para Dios, no lo es. Lo que el hombre ve como imposible para Dios es posible. Y eso Dios quiere que tú lo sepas hoy, palabra de vida. Y oye otra cosa, no depende de ti, no depende de tu esfuerzo, no depende, oye bien, oye bien, oye bien, ni siquiera de tu fe. ¿Tú sabes de qué depende? De que tú abras tu corazón y le digas, ay, sí, Señor. Sí, mi corazón lo quiero abrir. Quiero creer como ese hombre en Marcos 9:24, que para mí es la paradoja más grande. Sí, creo, ayuda mi incredulidad. Y uno lee eso y dice, ¿qué disparate es ese? Porque es paradójico, o tú crees o tú no crees. ¿Y por qué cómo que te ayuda en tu incredulidad? Porque si tú estás incrédulo, entonces tú no estás creyendo. Pero tú sabes una cosa, así estamos toditos en este mundo. Hasta tú y yo estamos así, porque hay un momento en que tú dices, ay, yo creo, ay, pero, ay, no, Señor, ayúdame, porque no lo entiendo, porque no lo veo, porque son tantas cosas que pueden venir a mi mente. Pero ahí suelta y abre tu corazón y permite que su amor. Ellos no entendían porque su corazón estaba endurecido, pero hoy en esta mañana el Señor quiere que tu corazón no tenga dureza. Y la única forma en que eso va a pasar es que ese amor de Dios que dice Romanos 5:5, que ha sido derramado ya en tu corazón, que ese amor de Dios venga y llene tu corazón, y ese amor va a echar fuera todo temor, todo temor. Y cuando el temor se va, tú puedes mirar y ver su grandeza, y tú puedes reposar sabiendo que ese Dios es el mismo ayer, hoy y será mañana por siempre. Nadie puede forzarte. Nadie va a forzarte. Eso es una entrega que depende solamente de ti, de tú decir sí, Señor. Sí, 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 yo no entiendo. Yo no entiendo por qué este diagnóstico. Yo no entiendo por qué mi hijo está así, de esa manera. Yo no entiendo por qué las cosas se han complicado en el trabajo. Yo no entiendo a este hombre. Yo no entiendo a esta mujer. Yo no entiendo dónde se me están yendo los cuartos. Yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo. Pero Él lo sabe y Él lo entiende todo. Y abre tu corazón, abre tu corazón. No seas como esos apóstoles, esos discípulos que no entendieron, que tenían el corazón duro, hoy pide al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven. Esta es la primera oración: Espíritu Santo, ven y llena mi corazón. Derrámate de tal forma en mi corazón que ablandes ese amor que tú prometes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor que se llene nuestro corazón, que inunde nuestro corazón, para que no esté endurecido, para que nosotros podamos ser sensibles y ver y recibir todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Proverbios 23:26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En esta mañana, dale tu corazón, dale tu corazón, mira por su camino. Suelta, suelta, suelta. Gracias, Señor.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.